Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid. Onda Madrid, más cerca de los madrileños.
Escucha y siente Onda Madrid. Desde Callao.
Cinco minutos pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en directo desde la Plaza de Callao, celebrando esta inauguración de la remodelación de Gran Vía. Por cierto, queremos saber lo que opinan ustedes de ella. Si entran en nuestra página web, telemadrid.es, se van a encontrar con una encuesta para que nos digan qué les parece esta remodelación. Van a poder ver además el programa minuto a minuto porque lo vamos subiendo ahí. En fin, que síganos ustedes por tierra, mar y aire, o lo que es lo mismo, por la radio, por nuestra página web o por donde quieran, porque estábamos además hablando con dos personas que tienen algo muy importante en marcha en la Gran Vía. Estamos hablando de los protagonistas del musical Anastasia, que suena muy bien. Nos decían 50 y pico representaciones ya, aunque se les ha hecho muy cortito. Hanna Gómez, buenos días de nuevo. Íñigo de Tallo, buenos días de nuevo. Martín Romo, que
se entera de todo. Y ver la Gran Vía. Que estás a pie en de estudio de radio, estoy flotando.
Estás en otro. Bueno, flotando sí estamos, porque estamos en altito. Se nos ve bien. Alto, o sea, sí. que nos estabais contando que ayer fue un día muy, muy especial, porque os fue a ver, Íñigo, alguien muy especial.
Sí, ayer nos vino a ver Darko, el director original de Anastasia en Broadway, que vino a ver cómo iba, porque todavía no había tenido la oportunidad. Y hoy nos leerá la cartilla, a ver qué opina.
Bueno, no digas, hombre, ayer no. Algo, alguna pista.
Qué caras ponía, claro, que ¿no? Con la mirada.
Le gustó, bueno, Ana. Sí, yo creo que las palabras que nos dijo al terminar la función, vamos, eran de agradecimiento y muy buenas. Está claro que un director tiene que hacer su trabajo, claro. y retocar lo que tenga que retocar porque es su creación, pero creo que estaba contento.
Sí, estaba contento.
Bueno, ¿qué punto del musical es ese? Venga, por turnos, vamos a hacerlo, Sergio. Íñigo, ¿cuál es ese punto del musical al que tú llegas y dices, aquí tengo al director del Debro, aquí es donde yo me la juego? Ese punto que dices, ahí es donde tengo que echarlo todo.
Bueno, hay una...
Siempre hay un...
Sí, hay una canción, concretamente, en el primer acto, que es la canción del primer acto de Dimitri, que la verdad es que se pasa un poco mal, porque es difícil. De hecho, cuando después vino, me dijo, uy, en inglés se llama My Petersburg. Se ha adaptado a mi ciudad.
Sí.
Y cuando vino después a hablar con nosotros, me dijo, estaba muy tenso en esa canción, pero al final te salió muy bien y respiré tranquilo. Pero esa canción es un momento crítico para Dimitri.
¿Y para Hanna?
Pues yo, claro, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle en el casting y yo me acuerdo de algunas indicaciones que nos daba en la canción que termina el primer acto, que es Viaje al pasado. Y yo me acuerdo de las indicaciones que me daba en el casting de lo que él quería ver en esa canción y ayer me volvieron a la cabeza e intenté hacer todo lo que me había dicho en ese casting y ya está.
Bueno, y ahí hay que echarlo todo y según va viviendo el momento dicen, madre mía, que voy, pues voy, sí. ¿No? Bueno,
perfecto. Oye, ¿qué supone, ya que estamos hoy en esta inauguración de la Gran Vía, esa tarde que además vamos a ver las luces de Navidad encendidas, esos gatos intentando coger estrellas aquí en la Gran Vía, los carteles de, por ejemplo, vuestro musical también brillando a la vez? ¿Qué supone venir aquí a trabajar a diario a la Gran Vía?
Bueno, para mí, yo siempre lo he tenido como... O sea, yo he venido siempre a ver musicales de pequeña, entonces para mí es como...
¿Cuál fue el primero que viste, Hanna, tú aquí en la Gran Vía? ¿Dónde te llevaron? ¿Qué te acuerdas tú? ¿Tu primer recuerdo de la Gran Vía?
Que vi en la Gran Vía. Ostras, yo creo que Gris, pero de cuando yo tenía 2 años. O sea, del 90.
¿2 años? Ayer. Nada.
En el Lope de Vega.
En el Lope de Vega.
Sí, porque lo protagonizaba mi padre.
Ajá.
Entonces lo vi.
Fíjate.
Sí, de Luis Ramírez. Sí, sí.
Qué bueno.
Pues sí, sí.
O sea, y desde entonces la Gran Vía ha formado parte de tu vida.
Sí,
viviendo, o sea, aquí en Madrid y por los musicales y espectáculos.
Sí, es un poco casa, la verdad, sí.
O sea que lo tuyo es saga familiar, completamente.
Bueno, un poquito.
Bueno, como un poquito, sí. Muchito.
Un muchito, sí.
Tú,
Íñigo, y en tu caso, la Gran Vía, que es el trabajar ahora y también la Gran Vía formar parte de tu vida?
Pues para mí la Gran Vía siempre ha sido un poco el objetivo inalcanzable. Yo la primera vez, el primero que vi fue La Bella y la Bestia, en el Lope de Vega también, sí, que vine de Pamplona, solo para verlo. Yo era uno de esos turistas,
sí,
musicales
que me trajeron a Madrid, ¿no?, a pasar el
padre,
fin de semana.
Sí, con 10 años. Y desde entonces ha sido como la carretera hacia Gran Vía, o sea que para mí es surrealista.
Bueno, hay que decir que los hemos raptado prácticamente, porque, en fin, teníais vuestros ensayos, teníais vuestro compromiso con el director. Hemos insistido mucho en que estuvieseis los dos, pero nos hacía muchísima ilusión tener a Anastasia y a Dimitri. Así que os agradezco mucho el esfuerzo que habéis hecho en venir hasta aquí al lado. Quiero decir, tampoco os hemos hecho ir a Cuenca, en fin, cerquita. Pero, en fin, que hay que insistir, los musicales en Madrid tienen una calidad extraordinaria y entre todos destaca seguramente este Anastasia, que nadie se puede perder. Hay que ir a verlo, hay que ir a disfrutarlo. Hoy mismo o en las próximas 50.000 funciones que quedan todavía por delante. Pero cuanto antes mejor, no vaya a ser que luego nos despistemos y os vayáis por ahí de gira y nos quedemos con las ganas. Ha sido un placer, Hanna. Anastasia,
gracias.
Muchísimas gracias. Íñigo, Dimitri, muchísima
placer.
Suerte.
Muchas gracias.
Ya nos contaréis qué os dice.
Ya os contaremos.
El logro.
No.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz.
Seguimos en directo en Buenos Días Madrid desde la Plaza de Callao y estamos encantados. Yo creo que me voy a quedar a vivir aquí ya porque estamos recibiendo visitas absolutamente maravillosas y una de las que acaba de entrar por la puerta, Sergio, se llama María, y todo el mundo la conoce como Rosalén. María Rosalén, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Muchas gracias.
Que te agradecemos mucho que hayas venido, porque sabemos que andas de un lado para otro completamente enloquecida, ¿no?
Estoy un poco loquita, sí, pero maravilla, me encanta. Y tenéis aquí un tinglao montado que vamos como para no venir.
Cerrando puntos suspensivos.
Sí.
El primer disco, el primer libro de Rosalén, que también es una caja de discos, ¿eh? De los tres discos. También es un disco recopilatorio, también es un disco con duetos. Bueno, cerrando puntos suspensivos, pero yo, Eli, Rosalén, abro comillas.
A ver.
¿Os parece?
Venga.
Yo no soy poeta, yo no soy escritora. Ha costado convencerme para iniciar esta aventura de escribir.
Sí, así es como empieza el libro. Porque, bueno, sí, son reflexiones, es como una especie de diario reflexivo de las cosas que he ido viviendo en estos últimos años. Y en realidad es verdad que me habían hecho como varias propuestas para escribir algún libro desde hace años, y yo me sentía como que yo no, como no soy poeta, tengo mucho respeto a los poetas y a los escritores, pues no me veía de ninguna manera escribiendo un libro, ¿no? Pero de esta manera sí que creo que puedo aportar algo honesto, ¿no? Porque no hay pretensión de nada. Es algo que yo he vivido, cosas divertidas, alguna un poco más durilla, tal. Pero todo aprendizajes que quizá compartiéndolo pues puedo ayudar a alguien que quiera
saber. A ver, vamos a centrarnos. ¿Cómo que tú no eres poeta? ¿Cómo que no eres escritora?
No,
pero
no,
si
yo hago canciones.
Música y tus canciones son pura poesía.
Bueno, a ver, la poesía puede estar en muchas cosas, claro que sí. Pero lo explico además en el primer capítulo. Que para mí, hay muchos de los escritores y poetas que han estudiado mucho más que yo, que han leído mucho más que yo y que le han dedicado un tiempo que yo no se lo he dedicado. Entonces, o sea, cada cosa lo suyo, ¿no? Yo creo que quien hace canciones, no todas las canciones son poesía. Es verdad que cada vez intento escribir más poético y que hay belleza, claro, en lo que escribo. Espero que sea así. Pero llamarme poeta o escritora me parece demasiado. Entonces, bueno, quizá en algún momento de la vida me puedo llamar así. Ahora no.
Ella, Eli, la hemos ido conociendo, trabajo discográfico a trabajo discográfico. Ella siempre que ha tenido disco ha venido a vernos, a los de Onda Madrid, una ciudad, ella es de pueblo, lo cuenta también el libro,
sí,
lo sabemos. Ella un buen día vino aquí a Madrid, ella lo cuenta en el libro, se sintió a veces muy perdida paseando por estas calles de Madrid, por la Gran Vía, por las traseras de la Gran Vía, para ir por Chueca, a Libertad 8, pero un día se emocionó mucho porque la llamaron para hacer una entrevista, ¿vale? Y la citaron en un hotel aquí de la Gran Vía.
Ah, vale.
Rosalén se emociona, ¿vale? Y luego que una de las primeras decepciones cuando uno empieza a ser artista, ¿no?
Bueno, es que a veces los periodistas con los titulares, madre mía, ¿eh? Nos dais unos sustos que pa' qué. Y bueno, ese fue pues como el primer susto que me llevé, sí. Bueno, fue un titular demasiado morboso. Yo me tiré como una hora y pico hablando de música y después el titular fue: la hijada del exministro de Defensa saca su primer disco.
Toma.
Y digo, me cago en... O sea, no me lo podía creer. Además es que yo no creo que ni había nombrado nada de nada. Digo, qué feo, tío. Yo porque digo, yo veo eso y es que no me apetece nada leérmelo, ¿no? Pero bueno, pues tenía que aprender cosas y ahora la verdad que hay titulares que veo que son así como muy poco apropiados, pero ya me río, ¿sabes?
Ya has hecho callo.
Claro, y la gente ya también se pega menos sustos, ¿no? Dice, bueno, habrá que leerse la entrevista entera porque sabemos que está fuera de contexto. Y también entiendo que, claro, que hay que poner titulares pues para que la gente entre a leer. Pero hay límites y límites, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí me llevé un sustico.
Oye, volviendo a cerrando puntos suspensivos, nos decías tú que te ha costado, porque al principio decías, ¿cómo voy a hacer esto? Lo que sí has demostrado con este libro es que sí eres escritora y que tienes un puntito stripper. Quiero decir, te desnudas completamente en este libro, cosa que no es sencillo
de
hacer.
Y aún así me guardo secretos, ¿eh? Pero sí que es verdad que...
Para el siguiente, te guardas como los capítulos, como los culebrones. Para el siguiente te guardas cosas.
Hombre, yo creo que es bueno también guardarse secretos para una misma, pero... Mira, yo he optado en mi vida también con compartir las cosas que me pasan, ¿no? Y también las fragilidades, que esas quizás son las que más cuestan, pero esas son las que te hacen persona y las que te hacen si alguien me lee, pues es las que puedes tú aportar algo, claro, uh-huh. porque somos seres frágiles también, somos fuertes frágiles, ¿no? Y en eso es además donde están de verdad los aprendizajes. Así que sí, hay que compartir las cosas que se viven, ¿no? Que la vida es eso y se nos pasa volando. Yo la pienso compartir.
Tú eres una mujer muy muy concienciada con casi todo, lo que tiene que ver con el ser humano. Fíjate, pasado mañana volvemos a celebrar ese día infausto, que es el de la lucha contra la violencia de género, la violencia machista, la violencia doméstica. Digo que tristemente lo volvemos a celebrar porque hay que hacerlo, porque es un problema que sigue ahí y además va increciendo. Yo no sé qué es lo que estamos haciendo mal, pero algo se está haciendo muy mal, ¿no?
Sí, no, algo está pasando. Hay una parte que es súper esperanzadora, ¿no? Y yo sí que creo que pues se está moviendo todo, la gente va teniendo como más conciencia de lo que realmente significa el feminismo, de dónde viene la lucha de las mujeres, hacia dónde se quiere ir. Pero claro, a su vez siguen pasando cosas tan horribles como que sigan asesinando a las mujeres en sus casas y que no haya del todo leyes que protejan, que después den una seguridad de después de lo que ha pasado. No sé, yo soy optimista, sí que creo que las cosas están cambiando, pero claro, cuando algo tan vital como arrebatar la vida a alguien sigue ocurriendo, por eso es algo tan serio, que tenemos que seguir pues luchando y repitiendo las veces que haga falta.
Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar con una... Sí. Aprovecho para decir, para adelantar, que dentro de un ratito vamos a hablar con dos mujeres que han sido víctimas de violencia de género, a ver si, escuchando cómo uno tiene que vivir esta situación, conseguimos concienciar a la gente un poquito más.
La puerta violeta fue el tema de Rosalén, la mujer muy presente en el libro, mujeres importantes en tu vida, tu abuela, tu madre, están aquí el resto de mujeres, tu propia experiencia, dice en el libro Eli, qué difícil es que una mujer consiga algo de éxito con esfuerzo y talento.
Sí, explicarlo, ¿no? Todo el rato, claro. Uh-huh. Bueno, ahí es un capítulo como más divertido, ¿no? Me decían
el 8M
muchos compañeros,
también está en el libro.
Sí, me decían muchos compañeros al principio, me decían, ¿pero cómo lo has hecho? Y claro, digo, ¿yo qué te voy a decir? ¿Que tengo talento y que trabajo? No, pues, bueno, lo dije como de broma, pero sí, digo, 10 penes muy bien comidos y me voy, ¿no? Digo, te voy a dar la respuesta que quieres oír,
lo que
¿no?
te gustaría oír, claro.
Exactamente, entonces, ¿para qué voy a dar más explicaciones? Yo tengo mucha guasa todo el rato, claro, pero es verdad que cuando decía eso, ya decían, ay, es verdad, ¿para qué te hago esta pregunta? Si no tiene sentido, pues claro que sí.
Bueno, hay que decir que Rosalén tiene consigo a su guitarra, ¿la lleva siempre?
Es una prolongación. De
sí,
mi cuerpo ya.
Sí, sí, además es una guitarra muy bonita, muy, muy
sí,
especial.
Es personalizada, sí, es Bros, es el fabricante de Valencia, que me la hizo con mucho cariño y con cariño yo la toco.
Bueno, con él lleva la R, la estoy claro. viendo, la R de Rosalín, sí. lleva una rosa.
Total.
¿Y nos enseñas cómo suena?
Venga, pues un cachito de
vamos
la puerta.
Vamos a tener la oportunidad de que Rosalén nos cante una canción en directo. Mira cómo la gente empieza a mirar, nos empieza a mirar.
Mira que se oye bien, aplaudiendo a Rosalén y mandando besos.
Exactamente.
Qué a ver. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté Chita.
incluye también, ¿eh?, en este nuevo disco recopilatorio.
Claro, claro. Bueno, están todos. Es que
todo,
hay,
todo.
Hay, claro, hay un pack en el que están todos los discos, también el de duetos nuevo, con así duetos también inéditos.
Sí.
Y otro en el que solo están los Greatest Hits y el de duetos.
Oye, de duetos, por ejemplo, de los últimos, solo por decirte, en los, los Pedro Guerra.
Pedro Guerra.
Y escuchamos con él y nos contó que fue un placer compartir también un tema suyo, un clásico.
Hombre, claro.
Contigo.
Estuvo
Fran, claro, estuvo Fran Perea también con nosotros. También tienes dueto con él en el
también.
Último trabajo de Fran Perea. Son las últimas
Exacto.
visitas que hemos tenido por aquí que nos han contado que han trabajado uh-huh. contigo. Y estuvimos el otro día también hablando de ese concierto homenaje en el Within Center. Que el Within Center también uh-huh. está en el libro.
Claro.
El Within también a Luis Eduardo Baute.
Sí,
tú también vas a participar.
Vengo directa además de México ahí, al concierto. Ese que yo no me puedo perder porque todo el mundo sabe pues lo que admiro a Luis Eduardo Aute, que una de sus canciones ya se ha convertido en una de mi repertorio que siempre canto, que es La Belleza. Y a mí pocas personas me conmueven tantísimo como él. O sea, no puedo decir que es mi favoritísimo porque es como imposible, pero
no,
uno de los grandes.
Manuel se enfada.
Claro. Bueno, tengo muchos favoritos, claro, pero son todos mis maestros. Pero yo lo que siento cuando canto Aute no me pasa con nadie, eso es así.
¿Sabes lo que me he enterado yo en el libro?
¿De qué te has enterado?
Tiene un giraluna que le dibujó Aute.
Aute me dibujó un giraluna y lo tengo cerquita de mi cama. Claro, digo, así recuerdo cada mañana lo que quiero ser, ¿no? Antes uh-huh. de los girasoles llegó el giraluna, que él dice, ¿no?, que los giralunas pues son la gente especial, la que no sigue lo que hace el resto. Y que debemos ser eso, ¿no? Debemos tener girasoles en los ojos y ser giralunas.
Rosalén, ¿para dónde vas ahora mismo?
Ahora mismo me voy para Atocha.
Ya, para Atocha.
Porque pillo Bien. Un tren para un AVE para Barcelona, que esta noche firmo allí libros. Bueno. Y mañana Donosti. Y pasado Tudela. Y al siguiente Albacete. Y luego Murcia. Después me vuelvo, hago maletas y para México. ¿Qué te
bueno,
parece?
Bueno, mientras haces las maletas, a lo mejor encontramos un huequecito para ver qué tal te ha ido, porque llevas Madre. Una vida absolutamente frenética.
Sí.
Eso sí, siempre con tiempo para mirar por la mirilla y para sacar esa fortaleza de esa fragilidad que dices que tienes y que, en fin, desde luego la voz no. Yo me quedo asombrada como has venido, has dicho, oye, ¿canto o no canto? Con la
claro,
guitarra, le hemos dicho, hombre, canta. Y con una facilidad, entonces, pasmosa, me encanta.
Hombre, un poco María Jiménez estoy por las horas. Pero,
venga ya.
Pero todo,
estás estupenda.
Claro. Se acabó.
María Rosalén, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
No,
muchísimas gracias. Y cuando termine de dar vueltas por, en fin, iba a decir por el mundo, en este caso por nuestro país, por más de medio país, vente un ratito con nosotros otra vez.
Yo vengo encantada.
Ole, yo solo
una
cosita,
sonrisa,
¿eh?
Claro.
Venga.
A escribir la carta al rey Baltasar. que no me
queda
enteré
nada,
yo.
Queda nada.
Que no me enteré.
Eso es verdad. Muchas gracias.
Cerrando los puntos suspensivos. Eso sí, siempre. A lo mejor Baltasar me lo trae.
Ah, pues pídeselo.
Si soy buena.
Por favor.
Gracias, Rosalén.
Nada,
seguimos en Buenos Días, Madrid.
De espinas, todos tenemos cosas que olvidar.
Conviene saber que nada es fuerte más que un disco de Sabina, y a la vez solo esas canciones te pueden curar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
¿Sabías que...?
La Gran Vía fue una pesadilla para los carteros desde el principio, por los diferentes cambios de numeración que ha tenido y de nombre. El primer tramo que se construyó se llamó Conde de Peñalver, como homenaje al alcalde que inició las obras. El segundo recibió el nombre de Avenida Pi y Margall, en recuerdo del que fuera presidente de la Primera República. El tramo hasta Plaza España, el tercero, se llamó Avenida de Eduardo Dato. Al llegar la Guerra Civil desaparecieron estas denominaciones y la Gran Vía pasó a llamarse Avenida de la CNT primero y más tarde Avenida de Rusia, Avenida de la Unión Soviética y Avenida de México. Durante la dictadura se cambió el nombre a Avenida José Antonio y los madrileños, por su cuenta y como tienen por costumbre, bautizaron a la calle a su manera. Así, durante la Guerra Civil, la calle fue conocida como Avenida de los Obuses y Avenida del 15 y medio por el calibre de los proyectiles que caían. Pero el nombre que más caló entre la población fue el de Gran Vía, nombre que cogió tal fuerza que finalmente pasó de forma oficial al callejero en 1981, siendo alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Doce y 32 minutos, ¿cómo se nos está pasando la mañana, señores? De una manera rapidísima, necesitábamos 4 o 5 mañanas de estas para poder hablar con toda la gente que se está acercando hasta este estudio móvil que hemos instalado en la Plaza del Callao y desde el que estamos viendo la Gran Vía, esta Gran Vía renovada, esta nueva Gran Vía. Y desde el que vamos a hablar de otras cuestiones que no tienen nada que ver con esta cuestión ni con el Black Friday, que sí que está muy bien, pero hay cuestiones de bastante más enjundia de las que nos vamos a ocupar a continuación. Pero antes vamos a ver por dónde anda Gloria Talavera, porque teníamos unas entraditas para regalar, 5 entradas dobles para ir al Kinépolis y a alguien se las vamos a tener que dar, Gloria.
Exactamente, hay muchos madrileños, pero también hay un montón de gente que viene de otras comunidades autónomas. Mira, estoy aquí con gente que viene desde Mallorca, sí. Y me dicen, no es la primera vez que pisamos la Gran Vía.
No, no es la primera vez, no.
Y hoy aprovechando que es el encendido.
Exacto, exacto.
¿Qué le parece? ¿Cómo ha quedado?
Bueno, espectacular, súper.
Pues tengo un premio para el que me dé respuesta a la pregunta que voy a realizar. ¿Te gusta el teatro? ¿Te gustan los musicales?
Sí, claro.
Bueno, pues necesito que me digas 2 musicales que hay ahora mismo en la Gran Vía y si me lo dices, te doy 2 entradas para ir al cine, a los cines Kinépolis, Diversia, para disfrutar de la película que quieras.
Bueno, el Rey León y Anastasia.
Bueno, el Rey León y Anastasia. Rápido. Le ha ayudado uno de Madrid, que es el que está haciendo de guía turístico.
Cierto,
¿verdad?
Ciertamente.
¿Y a este madrileño qué le parece la Gran Vía?
Me parece genial, ha sido un acierto total, me parece muy bien.
¿Qué es lo que más te gusta?
Pues el mobiliario sobre todo.
El mobiliario.
Y la amplitud de aceras, por supuesto.
Aquí tienes las entradas, ¿vale?
Muchísimas gracias.
¿Con quién vas a ir? ¿Me lo puedes contar?
Pues de momento no lo he pensado, pero vamos, si quieres vengo contigo, ¿eh?
Venga, perfecto. A mí me encanta el cine. Quedamos aquí el próximo fin de semana, que en Gran Vía todavía, por suerte, queda algún...
De acuerdo.
A disfrutar, como decíamos, de la Gran Vía madrileña. Ya tenemos las primeras entradas. Sigo buscando. Venga, voy a por gente joven ahora, a ver si hablan español. Sois de Madrid. ¿Qué hacéis por la Gran Vía? Contadme. A ver, no te quedes muda.
He venido con mi clase a una excursión.
Ah, a dar una vuelta.
A una excursión, porque hemos terminado exámenes.
¿Y qué estáis viendo? Contadme.
Pues nos han puesto... Tenemos que hacer una gincana por Madrid.
¿Y qué tipo de gincana? ¿Qué tenéis que averiguar?
Pues tenemos que averiguar. Tenemos una hoja con adivinanzas y tenemos que ir dando vueltas por aquí.
¿Podéis leer alguna de esas adivinanzas? Si las tenéis a mano, por ejemplo, ¿qué tenéis que averiguar? A ver.
Tenéis que hacer una foto cúbica en la Plaza de los Cubos, en la que aparezcan todos los miembros del grupo. ¡Viva la creatividad!
¡Viva la creatividad!
Nosotros estamos en un cubo.
Es verdad, nosotros estamos en un cubo, ¿eh? Lo estáis viendo aquí de fondo, ¿no? ¿Os gusta la Gran Vía? ¿Sabéis algo de la Gran Vía?
La verdad es que no sé mucho.
¿No sabéis mucho de la Gran Vía?
No.
¿Algún edificio emblemático que haya en la Gran Vía? Y os doy una entrada doble para ir al cine. Mirar a vuestro alrededor, porque además están puestos los nombres.
¿Cuál? Cines Callao.
Cines Callao. Bueno, pues te voy a dar entradas no para los Cines Callao, pero sí para otros, para ir al Cinépolis, ¿de acuerdo? A Ciudad de la Imagen, a Diversia. ¿A quién te vas a llevar? Porque tienes aquí un grupo amplio.
Pues no sé, ya veré.
A ti, ¿no? Claramente. A ella. Aquí tienes las entradas, ¿de acuerdo?
Muy bien, Gloria. Pues ya hemos entregado un par de ellas. Sí. Dentro de un ratito entregamos las que nos quedan, ¿vale?
De acuerdo, hasta
luego. Que esté todo el mundo muy atento. Nieves Ortiz, que tenemos unas visitas hoy fantásticas, porque apareció mi madre.
Hombre,
que de repente, que nos había
guapísima.
Ha aparecido por aquí. Bueno, pero es que además tenemos a una persona con la que hablamos ayer, a la que conocimos ayer, que nos contó un problema que comparte con otras muchas personas de nuestra comunidad, que tiene que ver con los polideportivos municipales de Madrid, y que hoy se ha acercado, y encima con bombo, es que de verdad tenemos unos oyentes que son una maravilla.
Bueno, José Ramón es prueba de ello. José Ramón, buenos días.
Buenos días.
¿Qué ha aparecido aquí? Y ha dicho, he venido a daros un abrazo, a deciros, bueno, cuéntamelo tú.
A daros las gracias por darme voz con el problema que ocurre con los discapacitados en los polideportivos municipales. Sobre todo a conoceros, porque os sigo todas las mañanas y principalmente agradeceros cómo os estáis moviendo, el que a mí se me pueda intentar permitir ir a los polideportivos municipales, igual que a otros discapacitados que no les dejan entrar en las salas de musculación y salas de aeróbicos.
Bueno, que sepas que se ha ocasionado un gran revuelo con esta denuncia que hacías ayer, una situación que desconocíamos y que además, comentándolo con gente, la gente no lo sabía. Y a todo lo que se lo dices, dice, pero qué barbaridad, ¿por qué no les dejan entrar en la sala de musculación a un hombre, además como tú, que ya nos decías ayer que eres deportista al 100%? Quiero decir, tú sabes perfectamente de lo que se habla cuando hablamos de entrenar en una sala de musculación, ¿no?
Sí, yo soy entrenador nacional de judo, de triatlón y de defensa personal. Y llevo desde los 5 años haciendo deporte y he competido en judo. Entonces a mí me fastidiaba un poco que tuviesen que poner un profesor a mí para enseñarme o corregirme cosas que yo tengo que hacer.
Porque si no, no te dejaban entrar a la sala de musculación precisamente por esa discapacidad que tienes.
No me dejan entrar, pero previamente me han pasado un reconocimiento médico en el que ellos me admitían que yo podía hacer deporte.
Bueno, un sinsentido. No tiene pies ni cabeza esto, y como ha habido muchísimas personas que se han sentido reflejadas en este problema que tú nos revelabas ayer, ya creo que se ha puesto en marcha una gran maquinaria. Nieves Ortiz ha estado moviendo los hilos de todo lo que se puede mover para ver cómo solucionamos esto.
Hay mucho interés, ya hablamos ayer con el ayuntamiento, hay una experiencia piloto que nos contaban en Tetuán con 2 polideportivos y parece que en 2-3 meses, bueno, en breve, el ayuntamiento es sensible a este tema y parece que se podría resolver,
pues,
y que se eliminase
que sí.
Esa norma. Por cierto, muchos son los oyentes como José Ramón que han querido acercarse, que nos mandan muchos besos a todo el equipo, y me está llegando algún WhatsApp de algunos que también son fieles, que le voy a decir. El alcalde de Chapinería, Gabriel Domínguez, que dice, estoy por aquí, qué lástima
también
que no puedo.
¿También en la Gran Vía?
Sí, estoy por aquí,
bueno,
en una reunión, así que un besazo. Y Maricruz Rodrigo, la presidenta de Esos Bebés Robados Madrid, también, que nos
también
deseaba mucha suerte y que le mandamos un besito desde aquí por escucharnos todas las mañanas.
¿Qué es lo que digo? Mira, por aquí anda el director de Onda Madrid, Ángel, le vamos a tener que decir que nos traiga todas las mañanas, que nos queremos quedar aquí. Vente para acá. que queremos hacer el programa aquí todos los días.
Tú sabes, Eli, que todo lo que me pides te lo concedo. Soy como el genio de la lámpara. O sea, que si tú me pides estar aquí todos los días, lo hablamos y traemos aquí este camión maravilloso a Callao.
Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues nada, le frotaremos la calva. Como al genio de Aladino. Ah, no, eso era la lámpara. Tenemos que frotar otra cosa.
Pero sí, él tiene un pelazo.
En fin, que intentamos hacer esto que siempre se llama magia de la radio. Y a ello nos ayudan oyentes como José Ramón, que de pronto nos hace que nos fijemos en un problema que desconocíamos, pero que afecta a muchísimas personas, y que nos pongamos en marcha para intentar solucionarlo. José Ramón, muchísimas gracias. Ha sido un placer ayer conocerte a través de las ondas y hoy conocerte en persona.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengas mucha suerte y seguimos, seguimos en contacto, porque esto, hasta que no se solucione, no vamos a parar. Gracias, Nieves.
Voy a probar los bombones.
Haces muy bien. Yo ahora voy a hablar de otro problema, un problema que este sí es conocido, pero a pesar de ello, no deja de agravarse día a día. Fíjense que nos estamos concienciando con esto de la igualdad. Parece mentira que estemos hablando de igualdad entre hombres y mujeres a estas alturas. Y parece que también hay cada vez más concienciación de que sobre que nadie es dueño ni de la vida, ni de los sentimientos, ni del tiempo, ni de los teléfonos móviles, ni de nada de otra persona que no quiera ser o controlada o dominada. Pues miren ustedes por dónde. Tenemos que seguir conmemorando el Día Internacional contra la Violencia de Género cada 25 de noviembre. Y lo peor de todo es que cada vez lo hacemos con cifras que no es que vengan a sustituir a las del año anterior, es que vienen a sumarse a las del año anterior, porque si hablamos de que en lo que llevamos de 2018 haya 55 mujeres asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, que hay 22 niños que se han quedado huérfanos y que hay 8 menores asesinados, esto es para hacérnoslo mirar muy mucho. Que nadie te obligue a morir
cortando tus alas al volar. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues del Día contra la Violencia de Género vamos a hablar con dos mujeres que son supervivientes, auténticas supervivientes. Dos mujeres que siguen luchando para que no haya más mujeres que tengan que pasar por lo que ellas pasaron en su día. Hoy lo hacen desde la Fundación Ana Bella. En su día lo tuvieron que hacer pues como buenamente pudieron. Rosalía, muy buenos días.
Buenos días.
Nieves, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Eli.
Rosalía, ¿cuántos años de matrimonio?
31.
¿Y todos 31 años sufriendo violencia por parte de tu pareja?
Bueno, yo creo que empezó a partir de que nació mi hijo mayor, a partir de los 2 años. Uh-huh. Pero muy así, muy sutilmente.
Nieves, ¿tú cuántos años de matrimonio?
20.
¿Y cuántos sufriendo a tu pareja?
Pues prácticamente todos. Lo que pasa es que lo que dice Rosalía, que se empieza de una manera sutil, psicológica, no es de repente, es poco a poco, te va minando, y luego cuando tienes hijos, pues ahí ya aprovechan pues para tu inmovilidad y para ese momento en el que tú te estás dando todo por tus hijos, y ellos aprovechan pues para tenerte un poco bajo el pie, digamos.
Es muy importante escuchar testimonios como los vuestros, porque a veces quienes tenemos la suerte de no habernos encontrado en esta situación, opinamos muy libremente, quiero decir, muy alegremente. Dice, bueno, pero ¿cómo no vas a ver venir a un individuo de estos? Es decir, antes de casarte, ellas lo tenían que saber qué tipo de hombre era este, y habría algún dato que les hiciera pensar, que les tendría que haber llevado a pensar que esa no era la persona adecuada para compartir su vida. Rosalía, ¿tú qué les dices a estas personas?
No, ¿tú no te diste cuenta? No tiene nada que ver, no, porque yo estoy convencida, y además súper convencida, de que yo me quería casar con ese señor, y yo le adoraba, yo le quería.
Y él no había dado muestras del monstruo que llevaba adentro, realmente, ¿no?
No, en absoluto. Uh-huh. Conmigo no, yo era... era para él era lo primero, era lo más. Pero claro, una cosa es, date cuenta que mi época, yo te puedo decir la edad que tengo,
sí,
67 años. Mi época cuando yo me casé, Nieves es un poquito más joven que yo, pero nuestra época no era, no había, digamos, las cosas, los medios y las informaciones que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues él se iba a su casa, yo me iba a la mía.
Claro, no había esa convivencia que puede haber ahora entre dos personas que se conocen, se gustan, claro, se enamoran.
Yo vivía, o sea, yo le veía a lo mejor una vez o dos a la semana.
De visita.
Eso es. Entonces, la convivencia empezó cuando nos casamos. Y cuando nosotros salíamos, incluso yo me fui de viaje la primera vez con él cuando me casé, en viaje de luna de miel. Entonces, bueno, pues yo estuve 3 años de noviazgo con él. No era lo mismo que es ahora, porque yo tengo ya 2 hijos muy mayores. Y no es lo mismo. Entonces, cuando tú ya empiezas a convivir con esa persona, es cuando ya sabes realmente cómo es. Entonces, bueno, pues yo hasta que nació mi primer hijo, a los 2 años de casarme, era todo muy maravilloso. Trabajábamos los dos, salíamos muchísimo, era todo compartido, porque yo dije, aquí hay que compartir, yo voy a seguir trabajando. Y sí, él lo hizo. Pero a partir de que nació mi primer hijo, yo con muchísimos problemas, yo tenía la opción de, yo no podía seguir trabajando. Yo tuve que tener la determinación de decir, este niño ha venido aquí con muchísimos problemas y yo le tengo que cuidar.
Y ahí empieza.
Y dejé de trabajar, o sea, así de fácil. Entonces, bueno, pues él ya empezó a vivir su vida. Y ya yo era la esclava, ya me he quedado en casa. Eso no significaba trabajo, aunque yo cuidaba a un bebé con muchísimos problemas. Aunque yo, él dejó de ayudar en casa a llegar cuando. O sea, él empezó ya a decir, bueno, pues yo ahora ya llego a las 4 de la mañana, yo ya me busco, sigo otra vez con mis amiguitos. O sea, eso va muy sutil, muy sutil, muy sutil. Y llega un momento que te anulan. Que no, tú estás encerrada en una casa, en 4 muros, y lo único que tienes es a tu hijo y a tu marido cuando viene por la noche, a la hora que viene, y encima no te calles porque yo trabajo, yo traigo el dinero. Eso se decía cuando yo me casé.
Y ahí empiezan los problemas.
Y empiezan los problemas. Entonces llega un momento que tú estás anulada. Tú no sabes, tú haces un círculo que no sabes por dónde salir. Tus hijos son pequeños. Entonces, ¿qué haces? No, la familia lo sabe, pero lo ignora, los vecinos escuchan, pero bueno, es su problema, o sea.
Esto ahora era una cuestión que además en la que no convenía meterse ni nadie tenía por qué meterse.
Eso es.
Nieves, ¿en tu caso cómo empieza?
Pues en mi caso es un poco parecido.
¿Tampoco lo viste venir? ¿O sí?
Pues puede ser que tenía somos de ver cosas que no me gustaban, pero yo creo que las mujeres supervivientes de violencia, lo que somos, y sobre todo es muy responsables. Somos personas que queremos a esa persona y que la vamos a cuidar y que la vamos a llevar por el buen camino, que además son personas que cuando quieren son maravillosas, te suben al cielo, y cuando quieren te bajan a los infiernos. Después de examinar tanto la mente y de ver por qué, que yo nunca entendido bien por qué aguanté tanto, ahora veo que eso es como una droga. Eso es un tira y afloja que te hacen de tal manera que tú dices, hombre, claro que sí, sí me quiere, pero lo que pasa es que tiene problemas, pobrecillo, te cuentan historias, se hacen las víctimas, y tú, como eres muy responsable, dices, bueno, pero no pasa nada porque yo voy a ayudarte a salir de ahí. Cuando te das cuenta, pues estás en un círculo donde tienes hijos o no, y donde además tienes terror.
¿Y en qué momento os disteis cuenta de que realmente ese era un problema y de que había que salir de ahí? Lo digo por si sirve de ejemplo a otras mujeres que nos puedan estar escuchando.
Pues yo tendría que haberlo visto desde cuando ellos te dicen que te van a cuidar, que te quieren mucho y que todo lo hacen por ti, y que si lloras o que si te pones un poco rebelde, pero es porque te quieren ellos muchísimo y no quieren que te pase nada, por eso te protegen, y al protegerte no te dejan ir a ciertos sitios, no te dejan vestir de cualquier forma, y tú, bueno, dices, es una prueba de amor. Espero que ahora las chavalas, aunque siguen igual, no tengan que dar esas pruebas de amor, esas claves en los móviles. No es una prueba de amor, es un abuso.
Una prueba de control.
Mira, si me quieres, no hagas esto. Cuando te dicen eso, ponte alerta. y que te quiero hasta morir, es ponte alerta.
Cuidadito con ello. Bueno, vosotras, aparte de ayudar a otras mujeres, ya decimos desde la Fundación Ana Bella, que hace una función magnífica, un trabajo magnífico para ayudar a las mujeres que han sufrido violencia de género a recuperar su vida, que no es siempre es fácil, porque hay un machaque psicológico importantísimo.
No solamente nos ayudan a recuperarnos como personas, sino a ser autosuficientes, a colocarnos la cabecita, a enseñarnos que nosotras podemos valernos por nosotras mismas, a ser autosuficientes. Todo eso lo hace la Fundación Ana Bella, aparte que también ayudamos mucho con dineros. O sea, tenemos casas de acogidas, entonces ayudamos todo lo que es integral, digamos, ¿no?
Bueno, pues desde esa Fundación Ana Bella, con la que todos deberíamos colaborar de una manera o de otra, ellas hacen esta función. Pero además es que ponéis sobre la mesa temas importantes que hay que seguir denunciando. Por ejemplo, la poca empatía en comisarías y en juzgados con las que os encontráis. Hoy precisamente hay una noticia de última hora, dos sentencias que me parecen un escándalo. Por un lado está el Tribunal de la Manada, que condena por maltrato a un hombre que casi estrangula a su pareja ante sus hijos. Más que maltrato parece esto. Y otro juzgado de Lleida que ve abuso en una doble agresión con penetración. Pero bueno, ¿en dónde estamos?
Los jueces no están ayudando, todo lo contrario. Nosotras estamos vivas a pesar de los jueces. A pesar de los jueces. Yo tuve cinco juicios diferentes. Y como no fui con la cabeza abierta, porque eran pues cosas como que estaban delante de mis hijos, no estaba delante de nadie, entonces claro, mis hijos no valían de testigos. En los juicios sí que te ponen un biombo, pero antes de entrar en el juicio tú estás enfrente del maltratador y la familia, amigos o quien venga del maltratador. Eso para ti es un momento tan sumamente horrible que tú veas a esa persona que te ha agredido, que te ha dicho que te va a matar y que estés enfrente de ella, que tus hijos tengan que ver eso y que un juez te diga que no vale esa declaración porque son mis hijos, es muy fuerte. Y que además después vuelvas a tu casa y a lo mejor no te han puesto la orden de alejamiento y llegue él antes que tú y te llame tu hija y te diga: mamá, no aparezcas por aquí porque está en la puerta con un cuchillo esperándote. Eso me ha pasado a mí y eso desgraciadamente sigue pasando.
Sigue ocurriendo.
¿Por qué? Porque los jueces no lo cortan. Estamos vivas a pesar de la justicia.
Bueno, el otro día había, de verdad que sobrecoge muchísimo escucharos, el otro día había una propuesta, precisamente, y aquí ya meto a los hijos por medio, para que todo maltratador que haya sido condenado con una orden de alejamiento tampoco se pueda acercar a los hijos.
Exacto, eso
porque
es primordial.
Porque esto sigue pasando, ¿no?
Sí,
es decir,
sigue.
Usted no puede acercarse a esta mujer a la que ha agredido.
Y a los hijos sí,
¿verdad? Y a los hijos sí, claro, no, ¿con no. qué,
más
con
maltrato.
Qué estómago dejas a tus hijos en manos de este...?
Nosotras estamos luchando también para que desaparezcan los puntos de encuentro.
Sí.
Son puntos de maltrato hacia los niños que no quieren ver al padre y hacia la madre que los lleva, porque mientras que la madre está esperando, tiene a toda la familia agrediéndola del personaje del padre. ¿Sabes qué te digo? O sea, esos puntos tienen que desaparecer. Eso no son puntos de encuentro, son puntos de violencia. Entonces, tenemos una cantidad de cosas...
Me parece una denuncia gravísima que estáis haciendo.
En los puntos, ellos insultan a los niños.
A las mamás que van a llevar a los niños.
No, y a los niños.
Y a los niños.
Tenemos una señora que está sufriendo lo indecible porque tiene que ir al punto, se tiene que salir, y como ellos están solos con las niñas, cuando salen las niñas que salen llorando, mamá me ha llamado gorda, me ha dicho cerda y me ha dicho eres igual de cerda que tu madre. Y eso es doble maltrato. Por eso te digo que la sociedad tenemos que saber lo que pasa en los puntos de violencia. Un padre es mal, un maltratador es un mal padre, no es un padre. Y además, la mayoría de las veces no le interesan sus hijos, lo que le interesa es seguir maltratándote a través de este tema.
Oye, ¿cómo podemos echaros una mano? Los que estamos escuchando en este momento.
Ya lo estáis haciendo.
No, pero la Fundación Anabella, ¿cómo nos ponemos en contacto con ella? ¿Cómo podemos echaros una mano? ¿Cómo podemos contribuir?
Mirar en internet la Fundación Anabella en
Playground.
Playground.
Pero aparte de eso, en www.fundacionanabella.es. Ahí está la página donde se pueden hacer, bueno, pues donaciones, porque las casas, con eso nosotros pagamos casas de acogida para empezar una nueva vida.
Que también tiene narices, y esto lo digo yo siempre, que sea la mujer también la que se tiene que ir de su casa a una casa de acogida.
Sí, yo me fui hace,
tendría que ser
hace
al revés.
9 años, estuve 2 meses. Yo, a mí me la dio el juez, la casa, pero yo no podía volver a mi casa porque estaba mi marido. ¿Sabes? Entonces, si él no busca, tú tienes... Porque a mí, ¿sabes lo que me decía? Yo me quería separar.
Sí.
Nuestros hijos no pueden seguir viviendo, ni yo tampoco. Tú saldrás de esta casa con los pies por delante. Entonces, la solución es... Y bueno, ¿sabes quién me ayudó a mí a irme? Mi hijo mayor con 29 años.
¡Qué barbaridad!
Que los hijos también, cuando son mayores y vean esto, por fin, que las mamás estamos muy mal. Que los hijos también... mi hijo me echó una mano.
Ayuden.
Y vivo gracias a mi hijo. Y, como dice Nieves, a pesar de los jueces...
Bueno.
Y de toda la sociedad que no me ayudó en su momento, pero que ahora tenemos que concienciarnos que toda la sociedad, esto es de toda la sociedad.
Esto es de todos.
Bueno, por eso existe este día, el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Recuérdenlo ustedes y echen una mano. Y, por supuesto, denuncien siempre que tengan la más mínima sospecha de que hay una mujer sufriendo, como sufrieron en su día Rosalía y Nieves, que han salido de ahí y ayudan a otras mujeres a superarlo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A las dos. Eddie. Viene atacando el reloj, nos va empujando. Gloria, Sergio, ¿por dónde andáis?
Andamos buscando a oyentes que nos están escuchando y que quieren participar en nuestro concurso sobre las cosas de la Gran Vía, ¿no, Sergio?
Venga, vamos con la pregunta. Primera pregunta, ¿vale?
Venga, pues muy rápido, porque tenemos 3 minutos.
Farida.
Farida, ¿qué rey inauguró la Gran Vía? Venga, rápido, tiempo.
Alfonso XIII.
¿Es correcto?
Toma. Sí, señora.
Le ha soplado su correcta. Amigo,
¿eh? ¿Tu nombre es?
Andy,
ya tenéis entradas para el cine. Venga,
para el Kinépolis. Vamos a ver, vosotros estudiáis aquí en la Gran Vía, ¿me habéis dicho?
Sí, en Vox.
Y si yo os preguntara, porque seguro que la Gran Vía la habéis recorrido en muchas ocasiones, sí. ¿Cuánto mide la Gran Vía? Os digo
venga,
que menos
ya.
De 2 kilómetros.
Venga.
Aproximado, ¿eh?
Venga,
más o
sí,
menos.
Aproximado.
Un kilómetro,
hombre.
300 metros.
¿Qué? Un kilómetro y 300. Claro, Sergio, fíjate, es que tenemos aquí a un apuntador que lo que hace es teclear algunas de las preguntas en Google.
No, pero eso no vale, eso es trampa.
Y nos falta alguien que se arranque cantando. ¿Tu nombre?
Yo me llamo Alex.
Alex,
sí.
¿Te animas a arrancarte a cantar algo y le metes ahí Gran Vía?
A ver, yo a ver, puedo cantar algo, pero es que con Gran Vía... A ver, no sé.
Venga, ¿quién sabe?
Venga, no sirve cualquier otra
Voy
cosa.
Caminando por Gran Vía, con pausa pero sin prisa. Nino, con
pero
una
toma.
Sonrisa. Nino.
Venga, arráncate tú con algo, aunque no sea Gran Vía.
Y he abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más.
¡Ole! Venga,
que estáis dentro de algún musical o algo, son profesionales.
Esto compensa lo que hayan mirado de rojillo la respuesta, así que les regalamos las entradas.
Ah, venga, claro que sí.
Yo creo que se han sido muy simpáticos y son madrileños que habitualmente vienen por la Gran Vía y que nos dicen, les gusta, ¿no? ¿Os gusta cómo ha quedado? ¿Qué es lo que más te está gustando?
A mí me gusta toda Gran Vía, sobre todo el pasear por aquí, sobre todo con tu pareja, tus amigos o tomarte algo, la verdad que sí.
Yo opino que ha estado muy mal por la cosa de las obras y todo, pero sigue teniendo ese atrayente turístico. Quieras o no, es la calle más poblada de toda España y es que tiene un interés, un atractivo maravilloso.
Pero bueno, que necesitamos más entradas. Oye, lo que es un gusto es tener...
Los hoteles
de Gran Vía, yo creo que es el punto más importante.
Oye, que
calle.
Nos tenemos que ir, que nos está dando una lección.
Chicos, que tenemos que hacer otro
por Dios,
especial
un máster sobre la Gran Vía.
Parte 2.
Chicos, Sergio, Gloria, muchísimas gracias. Nos marchamos.
No,
que sepan ustedes que esta tarde va a estar aquí Nieves Herrero, Madrid Directo, también en directo desde la Plaza de Callao. Los de las 10 de la mañana de Buenos Días Madrid, nos marchamos, no sin antes haberles agradecido que se hayan pasado por aquí a disfrutar de la Gran Vía y a conocernos también, a vernos cómo hacemos la radio en directo. Nos hemos divertido un montón, así que nos vamos. El lunes volvemos ya desde nuestros estudios centrales y les dejamos con la música de Freddie Mercury. ¿Cómo pasa el tiempo? Mañana 27 años de la muerte del líder de Queen. Con su música les dejamos. Gracias, compañeros de control, y hasta el lunes. Just give it.